Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, apenas han pasado 2 días desde el fin del estado de alarma en toda España y los rebrotes vuelven a encender las alertas. Como te venimos contando, 3 comarcas de Huesca han dado varios pasos atrás y han regresado a la fase 2 del plan de desescalada. El control sanitario está ahora en manos de las comunidades autónomas. Son los gobiernos regionales los que tienen que tomar esa decisión por su cuenta, porque no hay una orden única desde el gobierno. Y la vicepresidenta Carmen Calvo ha dicho que si hay rebrotes, no descartan implantar de nuevo el estado de alarma. Podría ser en toda España o en una parte.
Pero llegó el momento que tuviéramos alguna situación grave, el gobierno puede decretar perfectamente la alarma en una parte del territorio, si no en todo. Así que llegó el momento, ojalá que no, el gobierno volverá a dar señales de responsabilidad, sin duda.
Aviso de Carmen Calvo esta mañana en Antena 3. Ahora mismo hay una docena de rebrotes activos en toda España. Las autoridades defienden que están controlados, aunque sigue preocupando la situación de Huesca. Ya lo advirtió en COPE el alcalde de Zaidín. Es un pueblo donde se sitúa uno de los orígenes del brote. A medida que se vayan conociendo los resultados de los test masivos que se han hecho a todos los trabajadores, cerca de 200 de una empresa de frutas, van a aumentar los positivos. De momento han registrado 24 contagios en Huesca. En el brote de Binéfar, 6 temporeros de 3 familias han dado positivo. En toda Aragón serían cerca de 50 de positivos. Los últimos en Caspe, en la provincia de Zaragoza, con otros 6 contagios de trabajadores del campo. El Bajo Cinca, Cinca Medio, la comarca de la Litera, van a seguir en fase 2. La medida afecta a casi 70.000 vecinos y las autoridades no precisan hasta cuándo se va a mantener. Esto no supone volver al punto de partida, no se llega al confinamiento, pero sí a una situación que ya se daba por superada. ¿Qué supone? Que desaconsejan ir y salir de estas zonas y también supone que en los comercios, en los bares y en los restaurantes se intensifican las restricciones, fundamentalmente de aforo. También está prohibido tomar una caña, un café o un refresco en la barra de los bares. Esto le afecta directamente a Javier Sebastián. Tiene un bar en Binéfar. Abrió hace apenas 1/2 año después de una fuerte inversión en el local. Tiene 9 trabajadores y les ha sacado a todos del ERTE. Ahora su negocio se tambalea porque hay miedo.
Un poquito sí, lo comenta todo el mundo, los comerciales que vienen, se nota, se palpa un poco. Empezábamos a recuperar ya el buen camino y retrocedemos un poquito para atrás. Nos ha tocado a nosotros, pero mañana puede tocar en cualquier otro sitio.
Esto en Huesca, atentos a la vecina Lérida, están controlando posibles contagios con los brotes de Aragón, temporeros que hayan podido moverse. Además, en una residencia de mayores de Lérida han aislado a 18 personas que han dado positivo, 13 son residentes y 5 empleados de este centro geriátrico. Está a 40 kilómetros y ya nos podemos mover entre provincias. No se sabe si tiene relación, pero la proximidad invita a redoblar las medidas de precaución. Completamos el resto de la portada de este martes con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los Reyes ya se encuentran en Las Palmas de Gran Canaria, primer destino de su viaje que inician hoy por todas las comunidades autónomas para agradecer sobre el terreno el esfuerzo de los ciudadanos, colectivos e instituciones para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Viaje que se va a prolongar durante gran parte del mes de julio y que el jueves les va a llevar a Baleares. La pandemia se ha llevado también por delante en una buena parte de España la celebración en las playas de las tradicionales hogueras de la Noche de San Juan. De cara a esta noche se han reforzado los dispositivos de seguridad para evitar aglomeraciones. Muchos ayuntamientos han decidido cerrar las playas o vigilar los accesos a los arenales. Los alicantinos, aunque con resignación, entienden las medidas.
Pues nada, me parece fenomenal, genial, sobre todo por la seguridad.
Qué pena que no se celebre, pero entiendo que la seguridad es lo primero.
Y hoy está siendo un día de nervios para los 3.800 alumnos navarros que se examinan de las pruebas de acceso a la universidad. La comunidad foral ha sido la primera en comenzar las pruebas en España. También se han establecido medidas de seguridad para evitar posibles contagios. Y hablando de contagios, en Alemania sus autoridades han decidido someter a confinamiento obligatorio a todo el distrito donde se encuentra el matadero en el que al menos 1.300 de sus trabajadores han dado positivo en coronavirus. Y de vuelta a casa, la Guardia Civil investiga al conductor de un camión que quintuplicaba la tasa de alcohol. El hombre de 44 años y nacionalidad española conducía en el momento del accidente un camión de 40 toneladas cargado de limones.
hemos detallado ya la situación de Huesca, en Cendín, en Binéfar, en Monzón, en Fraga. Ahí se vio con preocupación uno de los focos que más inquietud provoca. Te venimos contando también que esta mañana hemos conocido el caso de una residencia de mayores en Lérida, donde hay 18 personas contagiadas. No todas son residentes de ese centro geriátrico. También hay trabajadores contagiados. Vamos hasta este punto de Cataluña para conocer cuál es la última hora. Sergi Tor.
Pues 4 de los contagiados están ingresados en el hospital y el resto 14 aislados y confinados. Hoy hace una semana, la residencia Castrillón, ubicada en la zona alta de Lleida con 43 residentes, detectó personas con síntomas de coronavirus. Las pruebas confirmaron 18 positivos en total. La residencia tenía el distintivo verde y por tanto recibía familiares, porque no había tenido ningún caso. Se desconoce el origen de este brote, pero se investiga si una visita pudo introducir el virus en el centro.
Habrá que investigarlo y habrá que ver si tiene relación con los casos de Huesca, aunque en estos momentos no haya ningún tipo de indicios. Estamos hablando de rebrotes y uno de los papeles más importantes lo están jugando estos días los denominados rastreadores. Son los profesionales sanitarios que tienen la responsabilidad de cercar, de controlar y de señalar perfectamente cualquier foco que surja. Buscan contactos estrechos de los contagiados y hacen seguimientos de las personas controladas. Laura López es la jefa territorial de la Consejería de Sanidad en la provincia de Orense. En Mediodía COPE ha explicado las dificultades que se encuentran.
Porque hay muchos más focos de posibles infecciones, ¿no? Y entonces comienza a ser mucho más complicado ver los contactos estrechos, porque son muchos más que antes. Pensamos que en el confinamiento básicamente los contactos eran los convivientes y, lógicamente, pues hay muchos más focos de posible infección.
Preocupan los rebrotes, preocupa el escenario sanitario y también la situación económica. El Banco de España ya ha pronosticado que nuestra economía va a caer hasta un 15% en el peor de los escenarios. Hoy su gobernador, Pablo Hernández de Cos, ha insistido en que las medidas de estímulo tienen que alargarse hasta que se consolide el crecimiento, al igual que los ERTE. Lo ha hecho en la Comisión de Reconstrucción del Congreso, que ha seguido Marta Ruiz.
Sí, porque tardaremos en recuperar el ritmo. El segundo trimestre se va a despedir con un desplome de la economía del 22%, algo sin precedentes. Aunque ya se va notando la vuelta a la actividad, el gobernador del Banco de España defendía, para superar esta crisis, mantener los estímulos fiscales para que las empresas, sobre todo pymes, sigan teniendo liquidez y para proteger el empleo. Hernández de Cos aboga por prorrogar los ERTEs.
Hay que extender y adaptar las medidas que ya se han aplicado en los últimos meses, sino como, por ejemplo, los relativos a las políticas activas de empleo y de formación para empleados y trabajadores suspendidos temporalmente.
Pero eso sí, una vez empecemos a crecer, habrá que abordar reformas estructurales.
Tras la pandemia nos vamos a encontrar con el mayor nivel de deuda pública de nuestra historia reciente. Y por ello debemos aceptar que la necesaria expansión fiscal en el corto plazo debe venir de la mano de un plan de saneamiento de las cuentas públicas en el medio plazo.
España ya gastaba más de lo que ingresa, pero este año podríamos triplicar ese déficit gastando 10.000 millones de euros más, dinero que no tenemos y que se traduce en deuda pública que ya supera el 100% de lo que producimos.
Hablabas, Marta, de la necesidad de alargar los ERTE, un asunto que sin duda afecta al bolsillo de muchos españoles. Ayer fracasaba una nueva reunión entre el gobierno patronal y sindicato para prolongar los ERTE. Hoy no han ido, no es una cuestión que haya estado en la mesa del Consejo de Ministros. ¿Hay alguna novedad?
Pues de momento que mañana trabajo, patronal y sindicatos vuelven a reunirse a las 9 de la mañana y el gobierno, según nos dicen fuentes de la negociación, ha hecho llegar una última propuesta de la que de momento no sabemos detalles. Será el quinto encuentro en semana y media y veremos si finalmente hay un acuerdo sobre las condiciones en las que deben prorrogarse los ERTEs. Lo único que parece claro es eso, es que esa prórroga se va a producir al menos hasta el 30 de septiembre, pero se discrepa en las condiciones. Las exenciones a las cotizaciones sociales siguen siendo el punto de fricción. El gobierno quiere en principio premiar a las empresas que saquen trabajadores del ERTE, mientras que los agentes sociales apuestan porque se ayude más precisamente a las empresas que no puedan incorporar a sus trabajadores.
Bueno, la prolongación de los ERTE sin duda alguna es uno de los frentes abiertos que tiene Pedro Sánchez, pero no es el único. Ahí está también el rechazo de sus socios de Esquerra al decreto que va a tener que regular este nuevo tiempo que en el Ejecutivo de Sánchez denomina nueva normalidad. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Nuevo punto de fricción con los socios prioritarios del gobierno.
Sí, pero antes comentarte que, evidentemente, lo acaba de decir Marta, el gobierno va a seguir negociando con los agentes sociales y podría firmarse un planteamiento conjunto in extremis, porque María Jesús Montero ha eludido ofrecer detalles, pero ha dejado abierta la puerta a la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario que sería este próximo viernes, de haber acuerdo. En este contexto, la ministra portavoz ha reclamado unidad al conjunto de fuerzas, sucesión de ataques al PP, es lo que hemos visto en esta rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y un recado para Esquerra, ese socio, como tú decías, descolgado del decreto de la nueva normalidad.
Si una formación política está de acuerdo con lo que se está legislando, no veo ningún motivo para no apoyar. Esquerra Republicana de Cataluña parecía compartir la letra del decreto ley.
Sí, el ansia ciudadana por iniciar esta nueva etapa de libertad total de movimientos contrasta con el temor a los rebrotes. También el gabinete advierte de la necesidad de mantener la guardia alta y cree que las comunidades autónomas disponen de los instrumentos necesarios para poder acotar los riesgos. De ahí que, a diferencia de Carmen Calvo, como hemos escuchado, Montero ha descartado tener que volver a decretar el estado de alarma.
Te hablo ahora de un vídeo que se ha hecho viral. Para que te pongas en situación, aparece un joven que actúa como si fuera un periodista, va preguntando a otros jóvenes que desfilan por un sofá. Van hablando, hasta ahí todo normal, pero atentos a lo que dicen.
Entonces tú, en cierta medida, sí, con ETA eres simpatizante, un poco, digamos.
Pero los etarras, a ver, los etarras hicieron lo que debían hacer, lo hicieron bien.
Tú lo apoyas, ¿no? La lucha.
A ver, es verdad que se pasaron y tal, ¿sabes? Yo les apoyo hasta la muerte, mira. Yo si vienen los etarras aquí, pues yo encantado, que vengan.
Encantado de que vengan los etarras. Parecen menores de edad, parecen incluso niños, estos jóvenes que están ahí sentados en ese sofá. Pero en un momento les pregunta el joven, que digo, hace funciones como si fuera un periodista, y dicen que van a votar a Bildu en las próximas elecciones. En todo caso, sus palabras suponen un claro ejemplo de enaltecimiento del terrorismo. Algo que se entiende más si recordamos que la mitad de los jóvenes vascos desconoce, por ejemplo, completamente quién fue Miguel Ángel Blanco. Y son datos de un estudio de la Universidad de Deusto en 2017. Quien fuera alcalde de Vitoria, hoy portavoz del PP en el Senado, Javier Moroto, ha mostrado su rechazo ante ese vídeo. Lo ha hecho en los micrófonos de Arena en COPE.
Tampoco le sorprenderá mucho, ¿no?
Es muy desagradable escuchar esto. Para cualquier persona que haya hecho política en el País Vasco, que haya tenido que ir escoltada, precisamente por defender algo tan, tan básico como la libertad.
Pues ese vídeo infame, y también la entrevista completa de Herrera en COPE a Javier Maroto, la puedes escuchar, la puedes ver en nuestra web en cope.es. No sé si eres tú uno de ellos, pero dicen las estadísticas que en España hay más de 5 millones de personas que van regularmente al gimnasio. No sé si tú eres de los que se pone el chándal o de los que tienen fuerza de voluntad. Bueno, porque durante el confinamiento ha habido que agudizar el ingenio.
Han hecho vídeos virtuales y hemos estado entrenando con ellos.
Pues me pasaron una serie de tablas y voy combinando unas con otras, hago la calle, corro.
Los gimnasios han abierto ya sus puertas, pero no todos los que iban a que acudían habitualmente y regularmente a los gimnasios lo han hecho. Se lo están pensando, Carmen Lavalle.
Tras meses de cierre obligatorio y con el aforo limitado, los gimnasios reabren sus puertas en plena temporada baja por la proximidad de las vacaciones. Tantos peros no han sido un impedimento para Carmen. Con casi 90 años, no ha dudado en retomar hoy su curso de aquagym.
Y el agua estaba deliciosa, así que mi idea es seguir por lo menos en la piscina.
Pero la tónica general no es esa.
Pues nada, simplemente gestionar la baja directamente.
Entonces, hasta que no pase toda esta historia, no voy a volver al gimnasio.
Y así hasta el 40% de los clientes, en total 2.200.000 usuarios, los que previsiblemente abandonarán de momento los gimnasios, según explican a COPE desde la Federación Nacional de Instalaciones Deportivas. Gabriel Saiz es gerente.
Un 40% de caída de clientes de arranque. Lo que no creemos en el sector, desde luego, es que el mundo online vaya a sustituir en absoluto el modelo físico. Sí, será un complemento.
Hay más de 4.700 gimnasios en España en los que trabajan 214.000 personas, y en todos cruzan los dedos para que no haya un nuevo rebrote.
hoy casi 4.000 estudiantes navarros se han estrenado la nueva EBAU, es la antigua selectividad, que es un examen que está siendo diferente al de años anteriores, sobre todo porque se han incrementado las alternativas. Hoy se han examinado, la primera prueba ha sido la de lengua y literatura. Hemos estado hablando con un estudiante en ese último repaso. Yo y Media Cope te estamos preguntando precisamente por esta prueba, ahora llamada EBAU, antes conocida como selectividad. ¿Cómo recuerdas tú la selectividad? ¿Cómo la estás viviendo en tu casa? Si es que tienes algún hijo que vaya a examinarse. Y nos ha escrito Rafael y dice que él hizo el examen hace 5 años y lo que más recuerda son los nervios antes de ver qué era lo que te iban a preguntar. Carmen nos cuenta que ella siempre recordará que, bueno, bordó la teoría de las ideas de Platón en la selectividad. Dice que le fue muy bien a Carmen en filosofía. Y Elena nos cuenta que su hijo la hizo el año pasado y si ya lo pasó mal, no quieren imaginar en estas circunstancias excepcionales y extraordinarias cómo lo tienen que estar pasando los estudiantes que se examinan de la EBAU. Mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Pues recuerdo mi selectividad con muchos nervios y mucha incertidumbre por lo que fuese a entrar en el examen, porque bueno, pues yo hago unas cosas mejor preparadas que otras y siempre vas con la esperanza de que caiga justo lo que te has estudiado.
Yo me examiné de la prueba de madurez del curso preuniversitario en el año 1970. En aquel tiempo aún no se llamaba selectividad, sino prueba de madurez. Pero me parece que fue ayer. Cayó como asignatura fundamental la biología.
¿Cómo fue tu examen de selectividad o cómo está siendo? Nos lo cuentas en el WhatsApp de Mediodía Cope en el 637-230000. Y Corrochano, tenemos un nuevo positivo en el mundo del deporte.
Sí, es noticia de última hora, Antonio. Novak Djokovic positivo por coronavirus. Había organizado un torneo en Serbia, el Adria Tour. Habían dado positivo Dimitrov, Korit, Trojki. Se esperaba la prueba a Novak Djokovic y ha dado positivo en lo que ha sido un ejemplo de mala organización de un torneo, ha puesto en riesgo la vuelta del tenis. Hoy tenemos fútbol, como todos los días. Ha empezado una jornada con 2 partidos ayer, Villarreal 2, Sevilla 2 y Leganés 0, Granada 0. Hoy juega el Barça a las 10 de la noche contra el Athletic de Bilbao en el Camp Nou y a las 7 y media tenemos el Levante Atlético de Madrid y el Valladolid Getafe. Lo vamos a contar todo, por supuesto, en el tiempo de juego a partir de las 7 y media. Un abrazo, chao.
Gracias, Corrochano. Información local y regional en Mediodía Cope.
Antonio Herray. Mediodía. Cope. Estar informado.
Centro Ciudad Sol, 38 grados a la sombra, rebaja, 6 horas visitando tiendas y la luna del coche rota.
Este verano tu coche no puede fallar y tu seguro menos. Por eso con Mafre tu seguro de coche tiene centros de servicio exclusivos. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
A lo mejor ya no te acuerdas de cómo se hace el nudo de la corbata ni por dónde te metes los vaqueros, pero de gritar ¡gol! Eso, amigo mío, no se olvida jamás. Ni tampoco a tu compañero de equipo, el Citroën Berlingo. Vuelve a la Liga Más Pro con hasta 7.000 euros de ventaja, solo hasta el 30 de junio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Dime razones para marcar la casilla 106, actividades de interés social en la declaración de la renta. No te cuesta un euro, ayudas a millones de personas y si ya marcas la de la iglesia, marcando las dos, ayudas el doble. ¿Vale? ¿Y ahora para no marcarla? Tienes 1.000.000 de razones para marcar la X solidaria. Ninguna para no hacerlo. Revisa tu renta y márcala.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Movistar Prosegur Alarmas te trae la alarma más completa sin cuota de alta y sin permanencia. Ahora por solo 34,90 euros al mes durante los 6 primeros meses. Podrás ver todo lo que sucede en tu hogar a través de nuestra app. Y con el servicio Acuda, uno de nuestros vigilantes se acercará de inmediato a tu casa si lo necesitas. Contrátala ya en tu tienda Movistar o llamando al 900 200 661.
Antonio Herraiz. Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, te estamos contando la última hora de los rebrotes en Huesca y en Lérida, también en un pueblo de Córdoba, con 5 trabajadores contagiados de la misma empresa de pasta en la localidad de El Carpio. Y mientras el gobierno no descarta imponer de nuevo el estado de alarma, total o parcial por zonas, se hace más imprescindible el trabajo de los conocidos como rastreadores. Son equipos de sanitarios repartidos por toda España que se dedican a determinar los contactos que ha tenido un positivo. Es importante determinar el grado de cercanía para aislar a esas personas y evitar así que se amplíe el contagio. Eva Doral es especialista en enfermería familiar y comunitaria y rastreadora en Segovia. En medio de ACOPE pedía colaboración.
Desde las sociedades científicas a nivel nacional, como la que yo pertenezco, que es AEC, y el Grupo de Educación para la Salud de Segovia, se está haciendo un trabajo brutal para apelar a las conductas responsables en salud para frenar el contagio.
Y quiero que vuelvas a escuchar a Felipe González. El presidente, sabes que no le gusta nada el gobierno entre socialistas y Podemos. Hace 2 semanas comparaba el ejecutivo de coalición con el camarote de los hermanos Marx.
A veces sufro de esta dinámica en la que entramos, y se parece mucho al camarote de los hermanos Marx, cuando uno propone algo y dice, yo 2 huevos duros más, o yo quería más, pero no tenía estar. Eso no me gusta.
Y esa comparación con el camarote de los hermanos Marx encendió a los de Podemos, que se lanzaron a la yugular del expresidente. Hoy los de Pablo Iglesias han maniobrado para que el Congreso abriera una investigación a Felipe González por los crímenes de los GAL durante los años 80. Son hechos que fueron investigados y que terminaron con dirigentes del PSOE en la cárcel. Podrían haber sido perfectamente a los sumarios judiciales, pero a Podemos no le interesa saber lo que pasó. Lo que querían era retratar a Felipe González porque habitualmente desenmascara sus mentiras. Finalmente, la mesa del Congreso ha rechazado la creación de esa comisión de investigación. PP y Vox han votado en contra. También el PSOE. Y dirás, solo faltaba. Claro, pero si algo falta en este nuevo PSOE es una defensa clara del que fuera expresidente del gobierno socialista Felipe González. El problema es que la nueva hornada de sanchistas están muy interesados en enterrar su legado. ¿Para qué? Fundamentalmente para contentar a Podemos. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El calor mantiene hoy en alerta a 9 comunidades autónomas.
Con especial incidencia en Andalucía y Extremadura, donde hay aviso naranja por máximas que podrían llegar hasta los 41 grados. Calor también en ambas Castillas, Aragón, La Rioja, Navarra y zonas de Galicia. Se mantendrá al menos hasta mañana jueves.
Sanidad suspende los ensayos clínicos con hidroxiclorina.
Decisión de la Agencia Española del Medicamento, que además de estos ensayos clínicos ha suspendido también el reclutamiento de pacientes hospitalizados moderados y graves. Se hace después de que la Organización Mundial de la Salud y el Reino Unido hayan concluido que el fármaco no aporta beneficios a los pacientes con coronavirus.
Y seguimos conociendo los nuevos rebrotes. Al de Huesca se le ha unido el de la residencia de mayores en Lérida, no muy lejos de allí, 18 contagiados entre mayores y trabajadores. En Galicia hay 9 casos importados tras el viaje de un vecino a Brasil. En Murcia hay 16 casos y 60 personas en cuarentena. Un viaje a Bolivia está detrás de este rebrote. También en otras partes de España. Aragón tiene ahora mismo el 26% de los nuevos contagios de todo el país. En la zona de Fraga, de Binéfar, de Monzón, como te venimos contando, han retrocedido a la fase 2. ¿Qué significa esto? Pues sobre todo que pierden aquello que hemos ganado en el resto de España. Los ciudadanos de esta zona deben, aunque el gobierno de Aragón solo puede recomendarlo, reducir la movilidad con las zonas periféricas al mínimo posible. Las reuniones no pueden superar las 15 personas, regresan las franjas para hacer deporte y el aforo limitado al 40% en el comercio minorista y en el interior de bares y restaurantes. Javier tiene precisamente un bar que ahora peligra con esta situación.
Pues hombre, nosotros llevamos en el mercado 4 meses, hicimos una inversión brutal, un local nuevo y todo eso, íbamos viento popa, que se dice, y ahora, pues bueno, defendiendo el tema como podemos. Yo soy muy optimista por eso, y ojalá nos vaya bien a nosotros y a todo el mundo, evidentemente.
Nos lo contaba aquí en los micrófonos de COPE, los vecinos viven con algo de preocupación en este momento, así que nos vamos a situar en Aragón ahora mismo. ¿Cuál es la última hora, Enrique Pérez?
Continúa el goteo de casos relacionados con el brote de coronavirus que se ha producido en una explotación de recogida de fruta en Zaidín y que ha obligado a regresar a la fase 2 a tres comarcas de la provincia de Huesca. En Caspe, en Zaragoza, han aparecido 6 casos positivos entre los trabajadores temporeros que han acudido a la campaña de recogida de la fruta. Los 6 se encuentran confinados y en su domicilio. También se encuentran confinados en Monzón 6 personas más que han resultado contagiadas en 3 familias. Todos también son temporeros y la mayoría trabajan en la empresa de Zaidín. En Binéfar, en Huesca, se han registrado 2 casos más también relacionadas con esta explotación. Alfonso Adán es su alcalde.
En sus relaciones sociales, pues es donde se ha podido esparcir un pelín más. Realmente nosotros afectados de esta empresa tenemos 2 y en torno a 8 o 10 personas por ahora que no hayan podido confirmar.
Aragón se ha convertido en la comunidad autónoma con el mayor número de casos positivos de coronavirus de toda España. Representamos el 26% de los nuevos contagios que se han producido a nivel nacional.
Hablamos de rebrotes, de esta nueva realidad que vivimos, del desfase en el número de fallecidos entre los datos oficiales que da el gobierno y también los datos reales. Y hoy queremos profundizar precisamente en esas cifras. Llama la atención una de ellas. Casi 3 de cada 10 de los pacientes que fallecen por coronavirus tiene diabetes, según un registro publicado en Reino Unido. Se calcula que en España hay más de 5 millones de personas que, en mayor o menor grado, padecen esta enfermedad. Pero el coronavirus, además, también podría generar una nueva diabetes en personas sanas. ¿Qué es lo que sabemos de esta relación, Pascual Claramonte?
Los registros oficiales en España no permiten ser muy precisos, pero sí que hay una conclusión bastante clara. Antonio Pérez, doctor de la Sociedad Española de Diabetes.
No parece que se infecten más, pero sí que realmente la enfermedad sería mucho más grave.
La incidencia es mayor y por eso el escenario al que apuntan en ese estudio científico publicado en Reino Unido es posible que sea similar en España.
El porcentaje de pacientes que se hayan infectado, pues podemos ir entre el 5 y el 30% en los estudios que disponemos en este momento. Si cogemos la mitad, pues y sabiendo que se muerte más, pues podríamos estar perfectamente estas cifras que pudiera llegar a un 30% de los pacientes fallecidos que tuvieran diabetes.
Otra cosa que llama la atención, pacientes que superan el coronavirus, que estaban sanos y que ahora padecen diabetes. ¿Es esto posible?
Sí que hay algunos datos que orientan a que podría ser un tipo diferente de la diabetes tipo 1 y de la diabetes tipo 2 que conocemos y que puede estar relacionada directamente con la infección.
Ante esa incertidumbre piden un seguimiento exhaustivo sobre las personas diabéticas para actuar con rapidez en caso de que sea necesario.
Y para casi 4.000 jóvenes navarros hoy es un día de muchos nervios.
Pues sí, la verdad que bueno, un poquito de nervios, ¿no?
Sí, bueno, estamos jugando todo aquí en unos exámenes, se va a hacer lo mejor que se pueda, ¿no?
Controlando los nervios, un poco.
Un poco, sí, es que yo creo que ahora más es ejercicio de repasar, de controlar nervios.
Palabra probablemente más repetida entre los alumnos año tras año. Y ahora, estos 3 próximos días les toca a los estudiantes de Navarra, en las próximas semanas a los del resto de España. Son alumnos que se enfrentan a la EBAU. Antigua selectividad, alumnos como Leire, una joven de Pamplona que quiere estudiar AD Internacional, pero todo va a depender de cómo le vaya estos días. Sefi García ha seguido sus pasos.
Leire García acaba de cruzar su Rubicón particular. Ya ha hecho el primer examen de EBAU, esquivando el virus y los nervios subiditos de tono por la incertidumbre. Fue el de Lengua y Literatura. Cayeron como autores Antonio Machado, Gabriel García Márquez y Federico García Lorca. Leire decidió hacer solo una de las 2 opciones, aunque podría haber elegido 5 preguntas de cada una de ellas. Los textos tenían mucho que ver con la actualidad.
Con el tema del coronavirus, las vacunas y las enfermedades, ha sido muy fácil saberlo relacionar con la actualidad. Con las sesiones presenciales de clase te servía para hacer el examen de hoy, no hacía falta introducir materia que no hubiésemos dado presencialmente.
La llegada, nos cuenta, ha sido ordenada.
Al entrar te daban gel hidroalcohólico para desinfectarte las manos y respecto a la mascarilla teníamos que entrar con la mascarilla puesta, pero una vez que ya estábamos sentados en la mesa y quietos nos podíamos quitar la mascarilla.
Le ha salido bien el examen, esta tarde se enfrenta a 2 más, tentados ya los detalles, va tranquila, el 3 de julio saldrán las notas.
¿Cuántos recuerdos este examen de selectividad que ahora se llama EBAU y por el que te estamos preguntando hoy en Mediacope? ¿Tú qué recuerdas de tu paso por estos exámenes? ¿Tienes un hijo que va a hacer en las próximas semanas el examen de selectividad? Nos ha escrito Juan, dice que nos escucha desde Alemania y recuerda cómo hizo la selectividad sin mucho convencimiento para terminar siendo ingeniero y consiguiendo un trabajo en el extranjero. Gracias. Recuerda que ella estaba relajada, tan relajada que suspendió historia, pero en matemáticas clavó el examen y sacó un 9,75. Y nos cuenta Raquel que ella ya se examinó de esta prueba hace 30 años, que ahora le toca a su hija y que cree que les darán muchas opciones y no les irá tan mal. Este año es un año excepcional para esta prueba, sobre todo por las alternativas, más alternativas a la hora de elegir las opciones. Y son mensajes que nos habéis dejado en los WhatsApp de Mediodía Cope.
Pues yo tengo a mi hija que se examina este año de la EBAU y bastante agobiada. La verdad que este año las criaturas no lo tienen especialmente fácil.
Hice selectividad ya hace algunos añillos, en el año 99. La verdad es que esos 3 días fueron casi los peores que recuerdo. Pero sobre todo por eso, por los nervios y por lo que me jugaba.
Esta noche es especial en muchos rincones de toda España. Es la noche de San Juan, la noche de hacer hogueras en la playa, de saltarlas, de compartir ese momento único con la familia y con los amigos. Pero sin duda, este año la noche de San Juan va a ser atípica y va a ser una de las más descafeinadas que se recuerdan. Hogueras va a haber pocas, ya te lo adelanto, tampoco habrá corros. En muchos sitios se van a cerrar las playas en Cataluña. Arenales y parques clausurados desde las 8 de la tarde y se aconseja a los ciudadanos que lo celebren solo en familia. Pero no solo hay consejos, también hay multas. Es el caso de Valencia, donde si accedes a la playa, la factura te puede salir por 3.000 euros. Una noche especial también en Galicia. Allí va a haber churrascadas y sardiñadas siempre que cuenten con autorización previa. Esto se ha notado a lo largo de toda la mañana en las pescaderías como la de Miguel, que tiene una pescadería en Santiago.
No son encargos tan grandes como el año pasado, como esos años, que nos también vendemos ya restaurantes. Algunos restaurantes pues se ponían, a mejor pedían xuntos 30 kilos. Este año vendes dos, así.
La palabra teletrabajo ha sido sin duda una de las más repetidas en estos últimos meses. La mayoría de nosotros, probablemente tú también aquí en la radio, hemos trabajado o trabajamos ahora mismo desde nuestra casa. Ha sido una de las claves del confinamiento, una de las recomendaciones del gobierno para evitar estar en contacto con otras personas ajenas a nuestro núcleo familiar, que aconseja todavía las empresas en la medida de lo posible. Pues bien, el tiempo va pasando y cada vez más gente vuelve a trabajar de manera presencial. Mamparas, uso de mascarilla obligatorio, geles hidroalcohólicos en cada esquina, menos reuniones o si se realizan en espacios más abiertos. Todo ello forma parte del nuevo ecosistema en las oficinas y también en las empresas. ¿Cómo se están adaptando y sobre todo qué más se debe tener en cuenta en los lugares de trabajo? Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La prevención es responsabilidad de la empresa. La distancia de 1,5 metros e higiene extrema son los dos ejes de los espacios de trabajo. Marisa se reincorporó ayer después de teletrabajar, es funcionaria y ve muchas carencias.
La fotocopiadora y el escáner, que usamos todos y que ni siquiera tenía ni un pañito con alguna solución para desinfectar el teclado cada vez que se toca. Cuando cambiamos turno de mañana al turno de tarde, no se efectúa ninguna limpieza.
Además de hidrogel, mamparas y continua limpieza de elementos compartidos, como mesas, pomos, teclados, nos pueden exigir la prueba o un certificado médico. Ángel Arenas es abogado y profesor de la UOC.
Cuando estamos hablando de hacer de forma preventiva, cuando una persona se presenta asintomática, esa toma de muestras del trabajador, yo creo que es absolutamente desmesurado y vulnera directamente la intimidad del trabajador.
Así que tiene que ser aceptado de manera voluntaria y se cuenta, eso sí, con la responsabilidad del empleado para que estén todos más seguros.
Bueno, pues el mobiliario de oficinas, de centros de trabajo, que vemos que poco a poco se va modificando y va incorporando elementos claves para combatir el coronavirus, como es los geles hidroalcohólicos, como son las mascarillas. Vamos a hacer un repaso también para comprobar cómo está la situación del coronavirus en el resto del mundo. Te venimos contando el confinamiento total de esa zona del land de Renania del norte de Westfalia, en Alemania, donde se ha registrado un foco de coronavirus en un matadero. Lo peor en el resto del mundo está en Brasil. Allí ha dimitido el secretario de Estado de Salud de Río de Janeiro porque no aguanta la presión. Mientras, en Estados Unidos siguen también creciendo los contagios. En Florida superan los 100.000 casos. Tiene más detalles Manuel Ángel Gómez.
Aumenta el ritmo de contagios en 23 estados de Estados Unidos. Cada vez hay más casos entre jóvenes en Luisiana y Carolina del Sur. La portavoz de la Casa Blanca niega que Donald Trump haya ordenado que se hagan menos pruebas. En Brasil, con más de 51.000 fallecimientos, se han registrado 13.000 casos de COVID-19 el último día. Ha dimitido el secretario de Salud de Río de Janeiro, uno de los estados brasileños que están más desbordados. Ha pedido perdón y ha admitido que no ha aguantado la presión. El presidente Bolsonaro ha vuelto a decir que quizás se ha reaccionado con exageración a esta pandemia. Y en Alemania, las autoridades han impuesto el confinamiento en un distrito de Renania-Palatinado, en el que viven 360.000 personas. Allí son más de 1.500 los trabajadores de un matadero que han dado positivo.
Rebrotes, como vemos, en distintas partes del mundo, como en esta de Alemania, también aquí en España, donde seguimos atentos a cómo evolucionan los focos en Huesca, en Aragón y también en Lérida. Te lo contamos en detalle ahora, la información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Rendiremos un gran homenaje de Estado el próximo día 16 de julio.
Se hará un homenaje a las víctimas sin que a día de hoy sepamos cuántas son. Esto suena a remate teatral.
El virus puede volver y puede sacudirnos de nuevo en una segunda ola.
Y ahora entramos en eso que llamamos la nueva normalidad. Se ha acuñado básicamente para ceder a las comunidades autónomas toda la responsabilidad, llegado el caso, toda la culpa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Movistar Prosegur Alarmas te trae la alarma más completa sin cuota de alta y sin permanencia. Ahora por solo 34,90 euros al mes durante los 6 primeros meses. Podrás ver todo lo que sucede en tu hogar a través de nuestra app. Y con el servicio acuda uno de nuestros vigilantes, se acercará de inmediato a tu casa si lo necesitas. Contrátala ya en tu tienda Movistar o llamando al 900-200-661.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.000 productos. Como en todos los helados Bombón y Terrinas Magnum, comprando dos, el tercero te sale gratis. Combínalos como quieras hasta el 13 de julio. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Antonio Herraiz.
Mediodía.